Bueno, buenos días a los integrantes de la radio, a la audiencia, y un feliz día a las madres de esos pagos. Bueno, hoy, de acuerdo a lo que habíamos conversado, vamos a hacer un recuerdo dentro de la rica historia de Paso de los Toros, de lo que fue la llegada del Saladero, que lo hizo casi que en conjunto con el ferrocarril. Yo recién escuchaba tu comentario de algunas preocupaciones que causan el hecho de que personas que han llegado de otros lugares, de otras localidades, digamos, alteran un poco la costumbre de los isabelinos. Y yo les digo que se imaginen lo que habrá sido para aquel pueblito rural que allá por 1880 apenas si superaba los 200 habitantes, que capaz que algo que alteraba la tranquilidad del pueblo era cuando algún viajero cruzaba por la balsa el Río Negro con destino a San Frutuoso de Tacuarembó o a Villa Ceballos de Rivera, y que en unos pocos años, 6-8 años, aumentó su población en un 1000%, de 200 y pocos habitantes para 1990 tenía 2000, y junto con la población aumentó el comercio, los servicios, aumentó todo, y con gente que vino de distintas partes del país y de distintos países inclusive, alterando totalmente la clásica forma de vida. Bueno, referente al Saladero, la historia más o menos es la siguiente. Allá por el año 1884, llegan al gran almacén de ramos generales que se llamaba La Rosada, que era donde se había mudado el antiguo, la antigua pulpería de Eugenio Martínez, que estaba próximo al parador, pero debió mudarse por la construcción de la balsa, a la altura más o menos donde está la ANCAP hoy en día, en la calle Avenida Artigas y Emilia Grassi, puesto que para los viajeros que se dirigían hacia el norte, la pulpería quedaba tras mano. Y todo el comercio se desplazó hacia allí, inclusive todo el pueblo pasó a tener un eje sobre lo que es la actual calle Emilia Grassi de hoy en día. Y como decía, en ese año llegan unos ingenieros ingleses y técnicos uruguayos y expresan que vienen a estudiar el río para construir un puente ferroviario ante el asombro de los lugareños que no creían que el viejo Jun le pudieran poner un puente encima. Pero casi que simultáneamente con la llegada de los ingleses, aparecen dos señores, un señor Juan André y otro señor Martín Valentín Piñerúa. Pero estos vienen con la idea de construir un saladero. Seguramente por datos que obtienen de la visión primaria sobre el río de los ingleses, André y Piñerúa resuelven comenzar a construir de inmediato el saladero allá a la altura sería al oeste de la desembocadura del arroyito del Ceibal, casi en la curva del río, ahí sobre la zona donde empieza el rincón de los bálsamos, que en ese entonces corría el río medio encajonado entre dos barrancas altas de ambos lados. Eso ya hoy en día está desfigurado por la represa de Baigorria. E inmediatamente contratan gente y comienzan a levantar paredes, a construir las piletas. He ahí que el año siguiente, en 1885, se enteran que nada menos que el jefe del ferrocarril central, el inglés Handel Chamberlain, está negociando con Venancio Bálsamo y los sobrinos de su fallecida hija, los Vargas Bálsamo, sobre los terrenos que, por el plano del agrimensor Manuel Cervi de 1877, pertenecían a ellos, en la instrucción que había hecho la familia, para el pasaje de la vía del ferrocarril, y que el puente se iba a construir mucho más al este del lugar en que ellos estaban construyendo el saladero, es decir, en el lugar donde está el puente hoy en día. Bueno, ante la desazón que les produce esta información, y con la pérdida de todo lo que habían invertido en esa construcción, abandonan todo lo que habían construido en ese predio, ahí en el prácticamente cerca de la zona donde está hoy en día. Todavía se conserva un cerco de piedra que construido por Eufrasio Bálsamo, que une el río en ambas direcciones, ahí en el rincón de los Bálsamos, y compran un terreno, una pequeña fracción de campo, en la zona que está ocupada en estos momentos por el batallón de ingenieros, que aparte de quedar alineado con el futuro paso de las vías de ferrocarril, tienen muy próximo el arroyo del Sauce, lo que les permitirá en el mismo arrojar los desperdicios líquidos, como puede ser los lavados de las zonas de faena y todo eso. Ahí se van a construir cuatro grandes galpones. En esos galpones es donde se irá a producir toda la industria del saladero propiamente dicho, que consiste en el tasajo, es decir, la carne procesada, puede decirse que cocida por medio de la sal, el salado de cuero, la industrialización de la grasa, hay en todas las partes móviles que necesitan energía. Esta está dada por una gran máquina a vapor que funciona en base a dos grandes calderas. Más adelante, dos o tres cuadras más hacia la zona urbana, digamos, del pueblo, construyen un gran caserón que va, el que fue conocido hasta tiempo muy reciente, hasta que fue demolido, como el depósito del saladero, que en realidad ahí fue almacén, aparte de depósito, donde funcionaban las oficinas en la planta baja, puesto que la planta alta fue utilizado para alojamiento del personal permanente. Dentro de esos galpones, además de todo lo necesario para la industria del salado de la carne, el tasajo, salado de cuero, grasa, etcétera, había un pequeño taller donde se fabricaban los toneles o barricas, donde se depositaba la grasa, que caliente, derretida, se llenaban esos toneles y luego eran enviados a Montevideo junto con el tasajo y otros industrias al sur, a Montevideo, ¿verdad?
O sea, además, don Raúl, disculpe, vamos ahora a la primera pausa y ya volvemos y continuamos con la historia.
Bueno, con hola.